disponibles en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Análisis y profundidad. Radiograma.
9 de la mañana, un minuto.
José Antonio Kast decidió aplazar nuevamente la presentación de subsecretarios y delegados presidenciales, originalmente prevista para hoy, en medio de crecientes presiones, lo sabemos, de los partidos políticos y de nóminas que todavía no se han cerrado.
Entonces, esta cita, que estaba originalmente, como decíamos, planeada para hoy, quedó para mañana, sábado, 7 de febrero. En la oficina del presidente electo ya adelantan que se priorizaron perfiles técnicos por sobre los políticos.
Una lógica que, aunque es consistente con la estrategia adoptada en el gabinete ministerial, despertó, como les decía, inquietud en los partidos. Bárbara Payal, muy buenos días.
Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenos días. José Antonio Kast culminó su gira por Europa. En su última actividad en el continente, el presidente electo fue recibido este jueves por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un encuentro que selló el cierre de su agenda internacional de momento. Durante la cita, José Antonio Kast extendió una invitación formal para que Meloni pueda asistir al cambio de mando del próximo 11 de marzo, una posibilidad que, de todos modos, parece lejos de concretarse. La conversación estuvo marcada por la cooperación internacional. Según trascendió, el diálogo incluyó eventuales coordinaciones en áreas como inversión, sistema penitenciario y también control fronterizo. A ello se sumó la propuesta de articular una comitiva, una especie de comitiva, junto a países líderes de América Latina, con el objetivo de compartir experiencias en cómo enfrentar el crimen organizado y la migración irregular. Tras el encuentro y al momento de hacer un balance de esta gira, José Antonio Kast fue consultado sobre si su futura administración se va a alinear más con el modelo impulsado por Giorgia Meloni o con el del primer ministro húngaro Víctor Orbán. El presidente electo fue enfático en señalar que con estas giras no está buscando replicar modelos extranjeros, sino rescatar y adaptar aquellas medidas que han demostrado ser efectivas, pero ajustándolas a la realidad de nuestro país.
Podemos tomar ejemplos que han sido exitosos en distintos países, como el combate a la inflación en Argentina, como el combate a las mafias aquí en Italia, como el combate a la inmigración irregular en Hungría o en República Dominicana. No necesariamente vamos a copiar.
Todo esto mientras en el plano interno se confirmó una nueva postergación en la presentación de los subsecretarios y delegados presidenciales, anuncio que originalmente estaba previsto para este viernes. Finalmente, la presentación quedó fijada para este sábado al mediodía, en medio de nóminas que aún no logran cerrarse. El propio presidente electo reconoció desde Roma que todavía faltarían por definirse al menos uno o dos cargos en las subsecretarías, situación que se habría visto influida además por la intensa agenda internacional que ha mantenido el presidente electo durante esta gira por Europa. Pese a ello, desde el Partido Republicano desdramatizaron el retraso. Su presidente, Arturo Esquella, descartó que se trate de improvisación y aseguró que responde a los ajustes propios de una etapa compleja de conformación de equipos.
Un día más, un día menos, la verdad es que da exactamente lo mismo. Es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas, van a armar, digamos, equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras.
En tanto, al ser consultado por los perfiles que se manejan en estas nóminas, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, adelantó que no se buscaron equilibrios políticos. Por el contrario, aseguró que se van a privilegiar perfiles técnicos, replicando entonces el criterio ya aplicado en la conformación de los ministros.
Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal, pero que las personas que se estarían nombrando son personas que en lo técnico, con su trayectoria, tienen todas las capacidades, todos los conocimientos.
Uno de los nombres que suena con fuerza para asumir uno de los cargos en la segunda línea, en particular la delegación de Tarapacá, hablamos del vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto, llegó este jueves a la oficina del presidente electo. Se reunió con el futuro ministro del Interior y también la futura ministra de Seguridad, todo, dijo, en el marco de la conformación del gobierno, quien, Soto, de paso, evidenció su disponibilidad para asumir la delegación de Tarapacá.
Todo dentro de la planificación normal de un gobierno que va a asumir y que está creando los mejores equipos posibles. Estoy disponible, siempre he estado disponible. Así tiene que ser.
Esta posible gran presencia de independientes o de figuras cercanas al Partido Republicano en las próximas nóminas que vamos a conocer en las próximas horas ha generado inquietud en los partidos. Desde la oposición, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Franz Auermann, señaló que espera que la oficina del presidente electo aún pueda considerar la experiencia de figuras que formaron parte, por ejemplo, de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, con el objetivo de evitar improvisaciones en el arranque de la nueva administración.
Yo no tengo duda de que en el gobierno va a haber espacio para distintos partidos políticos y para el aporte que puedan hacer utilizando la experiencia sobre todo de los que estuvieron durante los gobiernos del presidente Piñera, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar.
Se trata así entonces de un nuevo retraso en la definición de los cargos de segunda línea, una decisión que se espera el presidente electo logre cerrar durante esta jornada una vez regrese a nuestro país, Catherine Tomás.
A ver, se dice que en materia de delegados presidenciales, por lo menos en el norte del país, serían exuniformados, que pueden ser carabineros, militares, etc., pero ex personas que estuvieron bajo las armas. ¿Se sabe algo de eso, Bárbara?
Sí, ese es el criterio, lo han dicho figuras dentro de la oficina del presidente electo públicamente, como el senador José García Ruminot, que el criterio que ha definido el presidente electo para definir a los delegados de la zona norte de nuestro país es precisamente que sean cercanos a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. ¿Quiénes suenan ahí? Por ejemplo, en la delegación de Arica, un independiente, Miguel Alfonso Belet, oficial en retiro del ejército. También en Tarapacá, otro independiente, lo hablábamos, Alberto Soto, vicealmirante en retiro de la Armada, quien, pese a ser independiente, sí compitió por cupo del Partido Republicano en las pasadas elecciones en la senatorial de Valparaíso. En Antofagasta, ese es un nombre que aún ha estado pendiente, de hecho, es parte de los dos, de las dos delegaciones donde no tenemos todavía conocimiento de un nombre ya definido. También Antofagasta junto a Magallanes son dos de las regiones donde todavía faltarían entonces estas definiciones de nombres para asumir.
Ahora, va quedando quizás cada vez más claro que cuál es la jugada del presidente electo José Antonio Kast respecto de nombres técnicos, nombres de su estrecha confianza. ¿Acaso la mayoría o algunos de su partido, que es el Partido Republicano, pero está clara que esa es su apuesta, ¿no? Su apuesta es este tipo de personas. ¿Cuánto molesta eso a los partidos políticos? Y ya lo hemos hablado varias veces, que están ahí, que están cobrando finalmente, porque pusieron su capital político, porque pusieron a sus representantes en regiones y qué sé yo, de los territorios, etcétera, y que finalmente no están recibiendo lo que pensaron que podían recibir. Eso por un lado. Y lo otro, al parecer el presidente electo quiere estar en el momento en que se haga este anuncio, ¿no? Porque ha terminado ya su gira por Europa, luego se va a ir a Estados Unidos, pero entre medio va a estar acá en el país, ¿no?
Sí, precisamente. Respecto a lo primero, lo hemos hablado largamente de que los partidos han estado con esta preocupación porque básicamente han presentado nóminas para todos los cargos, para los ministros, para los subsecretarios, delegaciones, y se le han ido descartando uno a uno, y básicamente lo que ahora se espera a nivel de subsecretarías, por ejemplo, es que cada partido asuma, a excepción del Partido Republicano, asuma una subsecretaría, por lo tanto, eso está muy lejos de las expectativas que tenían desde los partidos, quienes ahora quedarían por optar a los cargos de las tercera líneas de las seremías, donde ya también es complejo, porque a nivel de seremías es una terna que es elaborada por los delegados, quienes ahora estamos viendo precisamente van a tener un perfil más técnico y también más cercano al Partido Republicano. Por lo tanto, se espera que prioricen nombres de su propia confianza, y no de los partidos. Por lo tanto, lo que ahora se viene va a ser muy complejo para los partidos, que yo diría y me atrevería a decir va a generar molestia y puede generar coletazos durante la próxima semana cuando ya se tenga estas nóminas bien definidas. Ahora, por la puesta en escena, efectivamente se está esperando la llegada del presidente electo. Ya se había aplazado, digamos, la semana pasada, porque el presidente electo quería estar presente y debido a lo que sucedió con su viaje por Centroamérica, estos retrasos, estos cambios de agenda para poder concretar su visita, su reunión bilateral con Nayib Bukele, se decidió entonces aplazar una semana más este anuncio. Por lo tanto, se espera que el presidente electo esté en esta puesta en escena, que es mucho menos parafernalia que lo que fue el anuncio de los ministros. Se espera que sea un comunicado, una página web con información de los subsecretarios, de los delegados, y una reunión de trabajo que se daría hasta el momento de la oficina del presidente electo con un posterior punto de prensa.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara.
Hasta pronto. La antesala del cambio de gobierno sumó ayer un hito clave en el Ministerio de Justicia. El titular de la cartera, Jaime Gajardo, sostuvo su primera reunión bilateral con quien asumirá el cargo en marzo, Fernando Rabat, en el marco del traspaso desde la administración de Gabriel Boric a la de José Antonio Kast.
El encuentro realizado en dependencias del Ministerio y que se extendió por más de 2 horas y media tuvo como foco exponer el estado de avance de las principales políticas de la cartera. Sobre la mesa estuvo la situación del Poder Judicial, la crisis en Gendarmería, el Plan Nacional de Búsqueda y el debate en torno a Punta Peuco.
Tras la cita, Rabat valoró el contenido de la presentación, señalando que se trató de una revisión extensa y detallada de los antecedentes del Ministerio. A su juicio, los temas abordados coincidieron en gran medida con las prioridades que el presidente electo busca impulsar más adelante.
Además, confirmó que acordaron nuevas reuniones técnicas durante febrero para profundizar en la información recibida y proyectar el trabajo de los primeros meses.
Tuvimos una muy buena reunión con el ministro Gajardo, fue una exposición bastante larga. Vamos a analizar la información que nos entregó, que insisto, se ve bastante completa. Estaban abordados la gran mayoría de los temas que quiere desarrollar con posterioridad el presidente electo José Antonio Kast.
Consultado por los cuestionamientos de agrupaciones de derechos humanos por su pasado profesional vinculado a la defensa de Augusto Pinochet, Rabat descartó que aquello complique su futura gestión.
Afirmó que el próximo gobierno ha transmitido la idea de avanzar hacia un clima de unidad y diálogo amplio y que su disposición será reunirse con todos los actores necesarios, dando continuidad a varias líneas de trabajo ya iniciadas por el ministerio.
Finalizada la reunión, el ministro de Justicia en ejercicio, Jaime Gajardo, no entregó declaraciones a la prensa.
Y a ver, hay opiniones desde la academia. Está el abogado penalista Cristian Riego, que planteó que los principales desafíos de la próxima administración de justicia, del Ministerio de Justicia, estarán en 2 frentes. Una reforma profunda al sistema penitenciario para evitar que el control de las cárceles quede en manos del crimen organizado, y una reforma judicial que fortalezca la meritocracia, el nombramiento de los jueces y modernice los mecanismos disciplinarios.
La designación de los jueces tiene que establecerse un sistema meritocrático y terminarse con el tráfico de influencia, y probablemente también esa reforma debiera incluir algo sobre la disciplina judicial, o sea, sobre el sistema de sanciones disciplinarias de los jueces.
La ronda de encuentros bilaterales entre el actual gabinete y las futuras autoridades continuará en los próximos días. Hoy está agendada la reunión entre la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y su sucesora, Judith Marín. Una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades sostuvo el futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange. La iniciativa forma parte del despliegue que han sostenido los futuros secretarios de Estado previo al traspaso de mando, pero además tuvo un componente particular ligado a la futura gestión del expresidente del Metro.
Es que parte de los temas tratados en la cita es una preocupación y una tensión que es constante y que ha habido entre los alcaldes y el Ministerio de Transportes, que actualmente lidera el ministro Juan Carlos Muñoz, es la implementación de las licencias de conducir digitales, gestionada por el ministerio para que los municipios comenzaran a incorporarla a partir de diciembre de 2024.
De esta manera se busca el tránsito de licencias de conducir físicas o digitales, pero el tema generó gran molestia a los alcaldes, quienes acusaron desprolijidades en el proceso y que no todos los municipios estaban preparados para esto, derivando en un aumento en los tiempos de espera para sacar las licencias.
Particularmente se apuntó a que los municipios han debido utilizar una nueva plataforma del ministerio, siendo que ellos manejan sus propios programas, sus propios software. Ello implica que en muchos casos los programas de los municipios y el ministerio no conversan, no convergen entre sí, lo que termina duplicando los procesos y aumentando los tiempos de espera para obtener la licencia de conducir. Según los municipios, debido a esto es que se ha reducido la capacidad de atender vecinos, lo que provoca molestias.
En la cita con De Grange participaron el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, además de otros dirigentes como los alcaldes de Isla de Maipo, Juan Pablo Lave, de Papudo, Claudia Adasme, y el de Estación Central, Felipe Muñoz.
Alessandri dijo en La Tercera: con el ministro abordamos el problema de las licencias de conducir, que se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para muchos municipios. Le hicimos ver que los cambios impulsados por este gobierno son malos y que se requiere acciones para apoyar técnica y financieramente a las municipalidades, ya que además la propuesta del actual ministro venía sin recursos asociados. Acordamos, dijo, avanzar en la conformación de una mesa de trabajo.
Ya, eso en medio de los traspasos que se están produciendo entre las actuales autoridades y las futuras autoridades ministeriales.
Este es un tema también que obviamente implica a las dos administraciones, la saliente y la entrante. La Moneda volvió a enfrentar las críticas y descartó improvisación en la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet como la carta de Chile para ser la secretaria general de la Organización de Naciones Unidas.
Paralelamente, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aseguró que revisarán el historial de la exmandataria y no quiso adelantar un eventual apoyo o bien un eventual veto a la candidatura de Bachelet. Tenemos detalles con Danilo Ormeño.
Sigue la polémica por la inscripción de Michelle Bachelet como la candidata de Chile, Brasil y México para competir por la Secretaría General de Naciones Unidas, cargo que se iniciaría a partir de enero de 2027 con el término de la administración de Antonio Guterres. Pero tras el anuncio de La Moneda, las aguas se han mantenido turbulentas, ya que incomodó a la oposición, que incluso llamó al presidente electo José Antonio Kast a quitar el respaldo luego que asuma el cargo el 11 de marzo. En medio de la polémica, el Ejecutivo ha endurecido el tono ante los cuestionamientos e intenta instalar la candidatura de Bachelet como política de Estado y no una decisión netamente ideológica del gobierno de turno, como es leído desde la derecha. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, salió nuevamente a blindar la postulación de Bachelet y reconoció que desde un principio existía interés de otros países por saber sobre la candidatura que iba a presentar Chile. La portavoz del Ejecutivo afirmó que la nominación de la exmandataria es ajena al contexto político interno del país.
No se gestó de la noche a la mañana y no es una candidatura que pueda pensarse dependiendo de los ciclos electorales nacionales, porque trasciende la realidad o la contingencia política nacional.
En entrevista con el diario El Mercurio, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, reconoció que están evaluando y revisando el historial de la exmandataria, manteniendo en incertidumbre la decisión de su país hasta conocer todas las candidaturas. Ante esto, el senador del Frente Amplio integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre, dijo desconfiar del posible apoyo de Estados Unidos, hoy con poder de veto.
No tengo mucha expectativa de que el gobierno de Trump apoye la candidatura a la expresidenta Bachelet. Lo que podemos esperar es que al menos no la vete, entendiendo el poder que tiene todavía Estados Unidos en Naciones Unidas.
El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, dijo esperar la real viabilidad de la candidatura de Bachelet, que además significará la inversión de recursos públicos.
Invertir tiempo, esfuerzo y recursos de todo tipo, incluyendo económicos, en una candidatura. Ahora, si vemos que tiene escasas posibilidades, creo que también habrá que analizar aquello al momento de tomar la determinación.
Si bien el anuncio fue hecho por el presidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado, hoy fue leído como una presión indebida sobre el futuro gobierno, que deberá definir si mantiene o no el respaldo al nombre de Michelle Bachelet, o bien será la candidata únicamente de Brasil y México.
Tu centro de información.
Radiograma. 9 de la mañana, 19 minutos.
Auditores nos informan de un accidente que se habría producido en la región de O'Higgins, un accidente en la ruta H30 en la comuna de Doñihue, en el sector Cerrillos. Dos vehículos menores involucrados, entre ellos un colectivo de locomoción rural. Habría una información preliminar de algunas personas heridas, incluyendo el conductor del colectivo. Hay compañías de bomberos en el lugar de la comuna, ambulancias y carabineros que están trabajando en ese lugar, que el tránsito está desviado por caminos secundarios, nos dice uno de nuestros auditores de la región de O'Higgins. Esto es en la ruta H30, comuna Doñihue, en el sector Cerrillos.
Hay un nuevo episodio de tensión que se está viviendo dentro del Partido Nacional Libertario después de que el diputado Cristian Labé lanzara duras críticas en contra de la directiva de su partido, apuntando nuevamente contra la decisión de marginarse del gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
El parlamentario ex jefe de campaña de Johannes Kaiser acusó una deriva totalitaria en las últimas definiciones del partido y además llamó al ex candidato presidencial a adoptar una actitud más humilde.
También acusó a la directiva de amputar los pies a personas capaces de hacer un Chile mejor. Y por ello se definió incluso como una oposición amigable dentro del Partido Nacional Libertario, ya que aseguró que se siente parte del próximo gobierno.
En esa línea, la B reconoció en conversación con T13 que la relación con la dirigencia atraviesa un momento complejo. Es una relación alejada, tibia. En mi caso no es algo personal, sino una discrepancia política, sostuvo.
¿Qué dijeron en el partido? No tardaron en pronunciarse, aunque prefirieron no darle una respuesta directa.
El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, afirmó que la prioridad de la directiva está puesta en la organización interna y en el fortalecimiento del proyecto político, más que en reaccionar a intervenciones individuales.
Nuestro foco está puesto en consolidar el trabajo parlamentario, en ordenar la instalación del partido y en avanzar en una agenda legislativa que ya hemos comprometido, más que interpretaciones individuales realizadas en espacios de opinión o medios de comunicación.
Hay opiniones también. Está el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Él explicó que este tipo de conflictos suele emerger cuando los partidos transitan desde facciones programáticas hacia facciones pragmáticas, es decir, cuando comienzan a disputarse los espacios de poder.
No obstante, advirtió que este fenómeno suele darse en partidos con mayor trayectoria y puede terminar por fracturarlos internamente, generando conflictos que los terminan alejando de la opinión pública.
Que calificó la situación como poco habitual, Herrera dijo que puede explicarse por la contingencia y el propio origen del Partido Nacional Libertario, una colectividad con una identidad ideológica definida, pero que surge precisamente de las disputas políticas.
Es un partido político que surge a partir de las disputas con los republicanos, y republicano es un partido que surge a partir de las disputas con la UDI. Entonces, el Partido Nacional Libertario es como el partido de las disputas de las disputas.
Para el cientista político y subdirector académico de FARO, Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández, existen al menos tres claves para comprender la postura de la B.
En primer lugar, dice, su origen político distinto. Él proviene desde la UDI. En segundo término, las diferencias internas entre quienes apuestan por un camino propio y quienes prefieren integrarse a un proyecto político mayor. Y finalmente, una postura más frontal de Johannes Kaiser orientada a mantener el control del partido.
Sin embargo, a su juicio, estas tensiones podrían eventualmente abrir señales de acercamiento del Partido Nacional Libertario al gobierno republicano.
Todavía esta resistencia de la B indicaría que existen posibilidades, no al corto plazo, quizás más adelante, de tener espacio para colaborar con el gobierno del republicano José Antonio Kast.
Hay que destacar que pese a los cuestionamientos de la B, en la directiva descartan adoptar algún tipo de sanción en su contra, menos que el parlamentario termine incorporándose al gobierno de José Antonio Kast, la que sería, dicen, la línea roja.
La condición planteada por dirigentes, hablemos de del oficialismo. La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista, Jeanette Jara, sobre Cuba, volvió a tensionar el oficialismo justo cuando el sector atraviesa un proceso de reconfiguración política.
Sectores de socialismo democrático cuestionaron a la dirigencia del PC por las declaraciones, las calificaron como inoportunas, advirtiendo que ponen en duda su rol en el próximo ciclo político. Nos informa Gabriela Piña.
La polémica al interior del Partido Comunista por las declaraciones de los dirigentes Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos en torno a Cuba volvieron a tensionar al oficialismo. Ambos militantes cuestionaron a quienes no comparten su visión sobre el régimen cubano, además de criticar en duros términos al presidente Gabriel Boric, lo que también generó molestia en la interna del PC. Lo anterior porque dejaron en una posición incómoda a la ex candidata presidencial Jeanette Jara, quien durante la campaña sostuvo que Cuba claramente no es una democracia. Así, en el sector más cercano a la ex ministra se reactivó la molestia, especialmente entre los actuales ministros de Estado que esperan el fin del gobierno para participar más activamente en el debate interno de la tienda. Si bien la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, evitó pronunciarse sobre definiciones internas de los partidos, enfatizó en que siempre debe primar el respeto hacia el presidente de la República.
En el debate democrático caben siempre las críticas, las miradas distintas, las diferencias, pero otra cosa son los ataques o las ofensas, ¿no? Más aún cuando se tratan sobre el presidente de la República.
El impacto de esta controversia ha trascendido al Partido Comunista. En sectores del progresismo no solo se han cuestionado las declaraciones, sino que también se han planteado interrogantes sobre el rol que podría asumir el PC en la futura oposición. El senador socialista Juan Luis Castro advirtió que este tipo de declaraciones crean un abismo con el resto de la izquierda, una apreciación que compartió el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo.
Las posibilidades de entendimiento con el PC en estas condiciones de un dogmatismo doctrinario enorme encuentro inconcebible.
Marcan también una diferencia importante con los partidos de centro y comprometidos con la libertad.
Respecto al futuro de Janet Jara en el PC, el analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que, aunque el PC le entrega identidad y disciplina, también establece límites a su proyección política.
Mantenerse sin resolver esa tensión puede acotar su proyección, alejarse en cambio tiene costos, pero abre espacio para construir transversalidad.
En su última aparición pública, Janet Jara reconoció que atraviesa un proceso de reflexión y, al ser consultada por su militancia, admitió que se trata de uno de los temas que actualmente está evaluando.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Revisemos lo que ocurrió con el IPC en el mes de enero.
Esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas informó que en enero de este 2026 el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,4% positiva, acumulando 0,4% en el año, es el primer mes del año, y 2,8% a 12 meses. Al detallar la variación de algunos de los productos que componen la canasta, se apreció que el mes pasado hubo un alza de precios de los gastos comunes, 4,5%, los vinos 7,2% y las bebidas con 3,8%. En contraparte, la gasolina y el transporte aéreo internacional mostraron bajas de 3,3% la gasolina y 17,6% el transporte aéreo internacional. Estaba además entre las cifras que esperaba el mercado este 0,4% del IPC del mes de enero recién pasado. Los datos están en biobiochile.cl.
La Bolsa de Comercio de Santiago bajó el IPSA en un 1,53%, el índice general en un 1,49%.
¿Qué pasó con la bolsa de Nueva York en Wall Street? A la baja también, 1,2 perdió el Dow Jones, 1,59% el Nasdaq.
El dólar subió 5 pesos con 60 centavos, se cotizó comprador en 864 pesos con 80, vendedor 865 pesos con 10. A esta hora el dólar se cotiza en 860 pesos.
El euro está en 1,019 pesos con 95 centavos.
Y es momento para hoy, 39.690 pesos con 68 centavos.
Ayer el cobre bajó, perdió 2,26%, quedó en $5.71 la libra. Hasta ahora está subiendo levemente, está en $5.87.
El precio del petróleo Brent de referencia para Chile baja un 0,25%, se cotiza en $67 con 38 centavos el barril.
Previo a que iniciara la discusión del presupuesto de 2026, los gobernadores regionales pedían no hacer frente nuevamente de los malos cálculos en la proyección de los ingresos.
La situación se intensificó cuando se filtró una imagen con el sello de la Dirección de Presupuestos que señalaba que 12 regiones del país tendrían menos recursos este año. Una situación que movilizó los gobiernos regionales, los gobernadores regionales, quienes llegaron hasta el Congreso Nacional a manifestar su rechazo.
Pero hoy, con un déficit fiscal ya cuantificado de 2,8% y el hecho de que el presupuesto actual contendría sobreestimaciones, regresa la preocupación de que se repita un incumplimiento en las transferencias que ya se arrastran de 2025.
Los gobiernos regionales, recordemos, fueron creados en 1994 y nunca en 31 años de historia, ni con la crisis subprime, ni con la pandemia COVID-19, habían dejado de recibir transferencias hasta ahora.
Esto fue parte de lo que expuso el gobernador de la región de Los Lagos, Alejandro Santana, que pese a tener una ejecución presupuestaria del 100%, aún no recibe las transferencias del año pasado por 16 mil millones de pesos, algo que, según dijo, se replica en otras regiones del país.
Sobre 100 mil millones de pesos que no se ha transferido a los gobiernos regionales de Chile. Y el tema de fondo es que hay una falta de certeza por dos cosas. Uno, porque sabemos que hay un déficit estructural. Segundo, el presupuesto del 2026 está mal previsto los ingresos.
Santana agregó que los gobiernos regionales son tremendamente vulnerables a las medidas centralizadas del Estado y por ende adelantó que esperan tener una pronta conversación con el futuro ministro de Hacienda.
A sus palabras se sumó Pablo Silva, el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile y por su parte es gobernador de O'Higgins. Él dijo, hay una preocupación permanente por posibles nuevas rebajas de presupuesto, repitiendo los recortes de 2024 y 2025.
Sí, este es el tercer año consecutivo que tenemos rebajas de distintas formas, algunas veces presupuestarias y otras veces de caja, que han ido mermando el poder de inversión de los gobiernos regionales. No tenemos ninguna responsabilidad con respecto al mal cálculo del ingreso del país.
Además, el presidente de la asociación hizo un llamado a los parlamentarios de todo el país a resguardar los recursos de sus respectivas regiones. El objetivo no es ayudar a los gobernadores. El objetivo es defender la inversión que hacen los gobiernos regionales en beneficio directo de las personas y sus comunidades, señaló.
La empresa Chilolac aplicó una causal de despido sin indemnización por años de servicio y puso término a los contratos de más de 100 trabajadores en Ancud. Los afectados no descartan emprender acciones legales por esto que le sucedió en Chiloé desde la isla, nos informa Hans Barros.
Invocando la causal del artículo 159, numeral 5 del Código del Trabajo, que no contemplaría indemnización por años de servicio, la empresa láctea Chilolac resolvió poner término a los contratos de 110 trabajadores de su planta procesadora en Ancud, medida que se adoptó luego que la firma informara el cese de sus funciones debido a problemas financieros. El presidente del Sindicato de Trabajadores, Juan Paredes, afirmó que la decisión fue recibida como un verdadero mazazo, considerando los años de servicio que la mayoría acumulaba en la empresa. Los trabajadores cuestionan la causal aplicada, la que se fundamenta en la conclusión del trabajo o servicio, y sostienen que no se ajusta a la realidad laboral.
Ahora, ¿cómo se encuentra la gente? Imagínese, o sea, es encontrarse despedido y sin que tengan derecho a nada. Con todos los años de trabajo acá, no es para nada agradable. Fue un mazazo, como se dice vulgarmente, que recibimos. Así que estamos trabajando en todos los ámbitos. Tuvimos ayer reunión también en la asamblea, donde asistió la inspectora del trabajo para aclarar todas las dudas, asistió el señor alcalde, algunos concejales. Así que hemos tenido bastante apoyo por todos lados y esperamos sumando, porque todo sirve.
Ante este escenario, los afectados ya iniciaron gestiones ante la Inspección del Trabajo y no descartan acciones legales. Según estimaciones preliminares del sindicato, el monto global de los finiquitos bordearía los 1.200 millones de pesos, mientras que desde la dirigencia señalaron que la empresa atraviesa una compleja situación financiera. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy arranca la segunda fecha del Torneo Nacional de Primera División del fútbol chileno. A las 8 en la Florida van a estar jugando Audax Italiano contra la Universidad de Concepción. La U de Conce es uno de los equipos que ganó en la primera jornada. Recordemos además al campeón Coquimbo. Mientras que el sábado el duelo estelar lo van a protagonizar Colo-Colo, sabemos que está bien, bien comprometido, bien complejo en todo sentido, frente a Everton en el Estadio Monumental. Ese partido es a las 8:30 de la noche y en la previa el técnico Fernando Ortiz, técnico de Colo-Colo, dijo que está tranquilo y confiado.
Yo estoy tranquilo y confío en el plantel que tengo y el rendimiento que los chicos pueden dar dentro del campo de juego. Pero también soy de los entrenadores que entiende y la silla que ocupo. El sábado tenemos un partido en casa donde tenemos que cambiar la imagen en todo sentido y en ese sentido los jugadores lo saben, yo lo sé y haremos el mejor partido que podamos hacer el día sábado.
Sí, tiene que cambiar todo básicamente, ¿ah? ¿Eh?
Bueno. Qué bueno que están al tanto, ¿eh? Sí. Él lo sabe, los jugadores lo saben.
Sí, y está tranquilo.
Y confiado.
Yo no sé si estaría tan tranquilo pensando en que tiene que cambiarlo todo absolutamente el día de mañana. Bueno, al otro lado tampoco lo pasa muy bien Javier Torrente, técnico de Everton. De hecho, se le preguntó porque los dos empezaron a criticar, digamos, por las campañas que venía previa también el conjunto de Everton, que estuvo zafó al final de bajar. Donde ya después de un mal resultado en la primera fecha estaban algunos hinchas y medios también pidiendo la salida de los técnicos, en este caso de Torrente. Este respondió el técnico ruletero.
Estar hablando en la fecha 1 de la cabeza del entrenador de Colo-Colo o de la cabeza del entrenador de Everton es sumarse a una locura generalizada. El campeonato tiene 30 fechas, una Copa de la Liga y una Copa Chile. Mi equipo tuvo problemas el año pasado y cambió 3 entrenadores en un año.
Lo hemos dicho majaderamente que el fútbol es resultado. Ah, se puede adornar, todo lo que usted quiera, pero si no están los resultados favorables, se tienen que ir los técnicos, si es así. Es tal, igual que una empresa, si esto es así. Ya, y el historiado partido de la U, ya, sí se va a jugar. Se va a jugar en Talcahuano. Se va a jugar sin público. Con esto, Huachipato deja de percibir 100 millones de pesos. Estaban súper felices. Incluso levantaron un comunicado por esta situación. Ni siquiera pueden ir los abonados de Huachipato. Lo bueno en esta pasada es que Azul Azul está mostrando hasta las caras de quienes hicieron desmanes en el partido frente al Audax Italiano. Se le está aplicando el código 102, con esto no pueden ingresar a los estadios y ya suman 30 que están apuntados con el dedo. Así que me parece que es lo mejor que ha hecho la U en el último tiempo, dando a conocer incluso hasta con RUT quienes no pueden ingresar después de estos desmanes. Y hoy día comienza la Copa Davis.
Vive la emoción del tenis. Copa Davis, Chile-Serbia, por Bio Bio Deportes.
Y podemos decir que Chile es favorito frente a una Serbia que viene muy disminuida sin sus principales 4 raquetas, entre ellas, por supuesto, Novak Djokovic no va a estar presente, es la 5ª raqueta, la número 1, y de hecho va a estar debutando justamente esa raqueta, Dusan Lajovic, 123, frente
a la raqueta 2 que eligió Nicolás Massú, que es Tomás Barrios Vera, que está número 112. Van a estar jugando en el Parque Estadio Nacional, Court Central Anita Lizana, a partir de las 6 de la tarde. Le vamos a estar informando todos los resultados, el minuto a minuto de este emparejamiento. Luego van a estar jugando el segundo single, donde está Alejandro Davilo, número 1 de Chile en esta pasada, y un joven serbio de 18 años, Ognjen Milic, número 462. Bueno, se le preguntó a Nicolás Massú por qué eligió a ellos dos y no, por ejemplo, al Nico Jarry y a Cristian Garín. Esto respondió.
Tanto Tommy como Alejandro vienen con ritmo de competencia, vienen jugando, jugaron la semana pasada en Concepción, vienen con ritmo y los veo muy bien, los veo con mucha confianza, así que creo que están preparados. Cualquiera de ellos está listo para jugar.
Recordemos además que el Nico Jarry viene de una lesión y que Garín lamentablemente sufrió hace poco la muerte de su padre, así que no ha podido entrenar con normalidad y es por eso que se decanta entonces Massú por estos dos tenistas. Lo vamos a estar contando esto minuto a minuto. Mañana es la serie de dobles, también a las 6 de la tarde, y después, si es necesario, los dos singles siguientes para definir entonces quién avanza en las qualifiers de la Copa Davis. Y hoy día a las 4 de la tarde se va a llevar a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se van a estar disputando en dos ciudades en Italia, Milán y Cortina d'Ampezzo. ¿Está bien? Así, una zona que es muy bonita, que es donde van a estar, por ejemplo, los esquiadores. La otra zona es de hielo. Van a estar haciendo todas las otras pruebas. Bueno, de hecho va a haber dos pebeteros en las dos ciudades. Esto es primera vez que un país organiza en dos ciudades. Es algo novedoso. Chile tiene tres representantes. Recordemos que lamentablemente Henrik von Appen tuvo que dejar este certamen por una lesión en un campeonato del mundo la semana pasada. Una de nuestras representantes es Stephanie Geoffroy, que va a estar representando la bandera de nuestro país, y que tuvimos la posibilidad de hablar con ella para que nos contara expectativas de este evento.
Yo tengo todo el mismo día, tengo entrenamiento, clasificación que te da la posición de tu puerta de salida en mi prueba, y las finales, donde empezamos en octavos de finales. Y bueno, mi intención es lograr la mejor conexión con la pista para poder avanzar lo máximo posible. Ojalá lograr una buena clasificación que me dé una puerta de salida con ventaja, digamos, para las fases finales.
Esa es la idea. Un dato: Latinoamérica nunca ha ganado, Latinoamérica, una medalla olímpica en Juegos Olímpicos de Invierno. Gracias. Que estén muy bien.
Chao, Rodrigo. Buen día.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina, y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas, en imperial.cl, o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
Nueve de la mañana, 43 minutos.
Nuevas diligencias se incorporaron a la investigación por la desaparición de la adulta mayor María Ercira Contreras, vista por última vez en el fondo Las Tórtoras de Limache en mayo de 2024.
Es en este contexto que el Ministerio Público solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal al recinto para realizar indagatorias, mientras que la familia enfatizó la necesidad de aclarar contradicciones detectadas en el proceso. Nos informa Benjamín Duque.
Han sido diversas las diligencias que se han registrado tras la desaparición de la adulta mayor María Ercira Contreras, quien fue vista por última vez en mayo del año 2024 en el fondo Las Tórtolas de Limache. Actualmente, nuevas indagatorias fueron instruidas desde el Ministerio Público al Servicio Médico Legal en el marco de la línea investigativa. Recordemos que los últimos avances del caso dan cuenta de que la dueña del fondo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, fue declarada como imputada en la investigación que se lleva a cabo. El abogado de la familia de la extraviada, Juan Carlos Manríquez, indicó que espera que las labores del SML puedan esclarecer contradicciones registradas en la investigación.
Está realizando algunas diligencias y otras pronto en el sitio del suceso de la desaparición de la señora María Ercira, con técnicas de investigación y de repaso criminalístico que esperamos confirmen algunas de las líneas investigativas que se han ido asentando y aclaren otras. Hay una serie de otras diligencias destinadas a precisar y esclarecer algunas contradicciones.
A su vez, José Luis Hernández, hijo de María Ercira, criticó el trabajo del Ministerio Público apuntando que esta clase de diligencias debieron realizarse hace mucho tiempo.
Se están haciendo cosas que básicamente deberían haberse hecho hace mucho rato. Pero mira, yo lo veo con buenos ojos porque ya está tomando nuevamente, o sea, ha dejado de ser un elemento sin respuesta. Entonces el Ministerio Público ahora está llegando con algunas cosas que nos pueden servir y podemos llegar a alguna conclusión.
A través de un comunicado, el Fondo Las Tórtolas declaró que en los últimos días fueron notificados de las indagatorias que se desarrollarán por parte del SML y que reafirma su disposición a colaborar en todas las labores necesarias para la concreción de las mismas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía de Magallanes abrió una investigación por la muerte de un joven de 17 años, quien residía en un centro de protección mientras estaba bajo resguardo de los agentes del Estado. Alex Miralles nos informa.
La Fiscalía de la Región de Magallanes confirmó el inicio de una investigación por la muerte de una joven de 17 años ocurrido este jueves 5 de febrero, menor que se encontraba bajo custodia de agentes del Estado. La fiscal Gwendolyn Acuña confirmó la recepción de la denuncia y explicó que la joven se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad y grave desamparo cuando ocurrió el hecho hace un par de días y que terminó con su hospitalización, donde finalmente falleció en el Hospital Clínico de Magallanes este jueves.
Adolescente que se encontraba además en una situación de vulnerabilidad y un estado de grave desamparo relevante, y por lo tanto se activaron los protocolos investigativos para este tipo de casos.
La persecutora agregó que entre las medidas adoptadas se encuentra la aplicación del denominado protocolo de Minnesota, estándar internacional utilizado para investigar muertes potencialmente ilícitas donde podría existir responsabilidad estatal. Asimismo, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y la realización de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal para aclarar este deceso de esta joven de 17 años en Punta Arenas. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está. Vuelve el evento más grande de O'Higgins. Carnaval de Verano San Vicente 2026. Hasta el 8 de febrero en el Parque Municipal. Disfruta en familia de juegos criollos, food trucks, artesanías, cabina fotográfica y más. Por la noche, en vivo, Joe Vasconcelos, La Cuerga, Grupo Alegría y muchos artistas más. Invita Municipalidad de San Vicente y Radio Bio Bio.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Este San Valentín, no te arriesgues. En redfloral.cl conectamos tu amor con floristas locales de todo Chile. Compra online con seguimiento en tiempo real, notificaciones por WhatsApp y foto de entrega. Entra en redfloral.cl, el marketplace de florerías de Chile.
Las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
En febrero continúa el verano sobre ruedas en Chevrolet Kovax. Ofertas en Sail Sedan y Hatchback y conoce la nueva Captiva híbrida. Visítalos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovaxchevrolet.cl y redes sociales.
ACDC en vivo, Power Up Tour, presentado por Entel y Santander, 11 de marzo agotado, segunda y última fecha, domingo 15 de marzo, Parque Estadio Nacional, invitado especial, The Pretty Reckless, entradas en Ticketmaster.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana.
El Consejo Nacional de Televisión suspendió por 7 días las transmisiones de Telecanal por retransmitir casi por completo la programación del canal financiado por el gobierno ruso Russian Today.
Parlamentarios del oficialismo y de la oposición respaldaron esta medida. Dijeron que independiente del país de origen, todos deben adaptarse a la normativa nacional. Nos informa Benjamín Guerrero.
El Consejo Nacional de Televisión resolvió suspender por 7 días las transmisiones de Telecanal, tras concluir que la señal cedió en los derechos su control editorial al retransmitir casi por completo programación de Russia Today mediante un convenio con la firma mexicana Unimedios. La sanción fue adoptada por unanimidad y corresponde a la máxima medida administrativa disponible para una infracción grave y reiterada. En el acta del CNTV se detalla que el acuerdo comercial suscrito en junio de 2025 contemplaba emitir hasta 23,5 horas diarias en la señal RT, dejando a Telecanal apenas 30 minutos al día para contenidos propios. En el periodo fiscalizado entre junio y agosto de 2025, el Consejo estableció que el 96,4% de la programación revisada correspondió a contenidos del canal ruso, reduciéndose la oferta propia a 3 espacios culturales. La conclusión fue que la autonomía editorial era mínima y que se vulneró el artículo 16. En el Congreso, el diputado UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que la decisión ratifica la denuncia que habían presentado y advirtió que si persisten incumplimientos, debería revisarse la concesión con la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
De persistir y de continuar los incumplimientos por parte del canal RT en español, obviamente tendrá que revisarse la concesión por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
En tanto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, respaldó la sanción y pidió claridad y mano firme frente a transmisiones fuera de norma, subrayando que en Chile rigen reglas que deben respetarse independiente del origen del contenido.
Porque no corresponde que haya transmisiones fuera de norma o transgrediendo las actuales reglas del juego que tiene la televisión chilena. Y esto nadie, por más extranjero que sea el cable o la antena repetidora, no puede hacerlo porque son las reglas de cada país.
En lo inmediato, la sanción implica que Telecanal deberá salir de pantalla por una semana y además acreditar ante el Consejo Nacional de Televisión, en el plazo fijado de 5 días hábiles, qué medidas concretas adoptará para retomar transmisiones ajustadas a la ley con programación propia y contenido editorial efectivo.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
El Ministerio de Salud reiteró que no existe de momento casos autóctonos de dengue en Chile continental. Pese a esto, la situación está siendo abordada con medidas de vigilancia y control. Nos informa Benjamín Brante.
Fue durante el mes de enero que el Ministerio de Salud confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti
insecto responsable de la transmisión vectorial de enfermedades como el dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika, en las bodegas del aeropuerto Arturo Merino Benítez. El escenario reabrió el debate sobre el nivel de preparación de Chile frente a la posible llegada de las mencionadas enfermedades. Pese a que aún no se han reportado casos autóctonos de arbovirosis en el país, el MINSAL activó los protocolos de control y vigilancia epidemiológica correspondientes. Esto sumado a la alerta sanitaria que rige desde la región de Arica-Parinacota hasta Los Ríos. El Seremi de Salud subrogante de la región metropolitana, Roberto Acosta, explicó que tras la confirmación del hallazgo se intensificaron las acciones en el recinto aeroportuario. Además, añadió que el operativo incluye un perímetro de control y que, por ahora, no existe un riesgo inmediato de expansión.
Lo que sí estamos haciendo, como mencioné, es el proceso de fumigación química y además de eso, estamos fiscalizando rigurosamente junto con la comunidad aeroportuaria lugares donde tengamos agua detenida.
Desde el ámbito académico, el infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez, hizo un llamado a la calma, aunque advirtió que la presencia del mosquito podría no ser un caso aislado.
No creo que se encuentre presente de manera amplia y diseminada en estas regiones o en otras regiones del país. Estén tranquilos de que nuestro país contamos con muy buenos sistemas de vigilancia.
Pese a ello, el especialista aseguró que el país cuenta con herramientas para enfrentar el escenario. El llamado a la ciudadanía es eliminar focos de agua estancada en hogares y espacios comunes, principal lugar de reproducción del mosquito.
Y esto está en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl. El Ministerio de Salud confirmó un caso importado de sarampión en un lactante.
A través de un comunicado al que tuvo acceso BioBio, se trata de un niño, una guagua de 11 meses, con antecedentes de un viaje reciente a México, un país que sí presenta brotes de sarampión.
Asimismo, la entidad detalla que el lactante se encuentra sin registro de vacunación recomendada para viajeros desde los 6 meses.
Subrayaron que el paciente está en buen estado de salud y ya completó su periodo de aislamiento.
Los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación, agregó el Ministerio de Salud.
Las autoridades sanitarias continúan la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población acerca de la evolución de esta situación, dijo el Ministerio.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias, al toser, al estornudar o al hablar.
Y en esta nota de BioBio Chile, además de informarles acerca de ese dato del Ministerio de Salud, hay características principales del sarampión. Y entonces está el periodo de incubación, que es larguísimo, va entre 7 hasta 21 días.
El periodo de contagio, desde 4 días hasta 4, desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel.
El riesgo que tiene es que puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y luego complicaciones graves.
Y algunos síntomas, manchas rojas en la piel, de 3 a 7 días, fiebre alta, tos y congestión nasal, sensibilidad a la luz, fotofobia, conjuntivitis, ojos rojos, malestar general y dolor articular, descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas.
Hacer si se presentan los síntomas, usar mascarilla inmediatamente, acudir a un centro de salud lo antes posible, evitar el contacto con otras personas e informar acerca de sus antecedentes de viaje, dice el ministerio.
Todo esto está en biobiochile.cl. La familia Frey informó que la ex primera dama, Marta Larraechea, de 81 años, permanece internada en la Clínica Alemana de Santiago y se encuentra estable dentro de su gravedad, mientras continúa bajo observación a la espera de su evolución clínica.
De acuerdo a un comunicado firmado por sus hijas, el episodio se originó en Santo Domingo, en donde fue picada por una abeja y sufrió un shock anafiláctico severo.
En el texto, la familia detalló que fue trasladada al CEFAM de la comuna, donde recibió los primeros auxilios para luego ser derivada al Hospital de San Antonio, recinto en el que fue estabilizada. Y posteriormente, y por los cuidados requeridos, se coordinó con el SAMU su traslado a Santiago, ingresando a la Clínica Alemana cerca de la medianoche.
El episodio ha generado varias reacciones desde la Democracia Cristiana, que recordemos se mantuvo en pie de guerra contra el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, luego de los gestos que el exmandatario hizo a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial.
El diputado de la DC, Eric Aedo, llamó a acompañar a la familia y remarcó que este no es el momento de vendetas políticas.
Acompaño a su familia, al expresidente Frei, a sus hijas. Este no es el momento de vendetas, no es el momento de expresar malos sentimientos a quien ha sido una parte importante de la Democracia Cristiana.
El jefe de la bancada de la misma ADC, Héctor Barría, dijo que la directiva nacional mantiene contacto con la familia, destacó el rol público de Marta Larraechea, además de expresar confianza en su recuperación.
Y la directiva nacional está en contacto con la familia. Martita Larraechea es una mujer muy simpática, alegre, y sin duda su simpatía, su cercanía con la gente, tal vez es algo que no se valoró al interior de la Democracia Cristiana.
El histórico concertacionista, hoy militante de demócratas, Jorge Tarut, también se refirió al hecho y recalcó que es una mujer fuerte, agregando que el episodio ocurrió mientras la familia se encontraba de vacaciones.
Es natural que estén afectados, no se lo esperaban, estaban de vacaciones. Por eso digo, es algo que a cualquiera le puede pasar.
Este episodio ocurre en un contexto de tensión interna en la Democracia Cristiana por el giro político del expresidente Frei y sus señales, como decíamos, hacia el presidente electo actualmente, José Antonio Kast, un debate que desde el partido buscaron dejar en segundo plano ante la prioridad del estado de salud de la ex primera dama.
Tu centro de información.
Radiograma. Falta un minuto para las 10 de la mañana.
A menos de un mes para el inicio del año escolar, autoridades sanitarias aumentaron los controles preventivos de los útiles escolares para resguardar la seguridad de los estudiantes. Tenemos detalles con Gianfranco Nebot.
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana aumentó las fiscalizaciones en librerías y puntos de venta de Santiago, con el objetivo de verificar que los artículos escolares cumplan con la normativa vigente y no representen ningún riesgo para la salud. El operativo estuvo encabezado por el Seremi de Salud subrogante Roberto Acosta, quien explicó